los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
10 de la noche desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. Jorge Fragud, residente en Houston y fundador de la Casa Cuba de esa ciudad, reflexiona sobre el profundo sentido civilista del jefe de la policía de esa importante urbe estadounidense, Arturo Acevedo, quien es oriundo de La Habana. Pedro Corzo amplía la información.
La muerte de George Floyd ha desencadenado una serie de protestas, algunas muy violentas, en numerosas ciudades del país, entre ellas Houston, la ciudad natal del occiso, y cuyo jefe de la policía, el cubano Arturo Acevedo, rechaza, según comenta el activista comunitario y fundador de la Casa Cuba en esa ciudad, Jorge Ferragut.
El jefe de la policía de Houston, Arturo Acevedo, es una persona de altos principios y su actitud y su actuación siempre han sido correctas contra el crimen y en de proteger la ciudadanía, así como su policía. En ese sentido, él es una persona íntegra. Y nosotros, pues, asumimos, conociéndolo, que debe estar sufriendo, como todas personas, menos sentimientos.
Afirma Ferragut que tanto la novia como el hermano del difunto Floyd rechazan la violencia de las manifestaciones.
Terrence, que es el hermano de George, y su novia, Connie Ross, que están en contra de los violentos que injustificadamente están tomando a George como un mártir en una situación que él no fue. O sea, que él es una persona de amor y de paz por los medios civilistas y pacíficos.
Desde Los Ángeles hasta Miami y Chicago, las protestas están marcadas por la frase "no puedo respirar", las últimas palabras de Floyd antes de morir. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y durante una conferencia virtual organizada por la Comisión de Estados Unidos sobre la Libertad Religiosa, el pastor Sandy Cancino de la Liga Evangélica de Cuba abogó por más espacio religioso en la isla. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez amplía.
En Cuba, el gobierno no facilita el espacio que requieren las instituciones religiosas para poder compartir sus credos y actos religiosos. Esto según el pastor Sandy Cancino de la Liga Evangélica de Cuba, durante un encuentro de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa. El pastor Sandy Cancino también fue ponente virtual y manifestó que en vez de restarle a la nación cubana, el culto religioso fortalece a su sociedad. Así habló el líder de la Liga Evangélica de Cuba.
Cuba ha limitado muchísimo el nuevo registro de nuevas denominaciones, de nuevos grupos religiosos. Los que quieren optar por el registro no quieren estar en una condición de ilegalidad. Son ilegales porque no le dan la oportunidad de registrarse simplemente con su credo. Y la iglesia nunca va a ser un peligro para la sociedad cubana, al contrario, va a ser un beneficio. Va a traer pureza, va a traer principios buenos para el desarrollo.
El Instituto Patmos suministró el video del pastor Cancino, mientras que organizaciones como Solidaridad Cristiana Mundial resaltan los impedimentos y amenazas de la llamada Oficina de Asuntos Religiosos de Cuba en el culto religioso independiente en la isla. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la mayoría de las personas arrestadas el pasado fin de semana en Miami eran de otras partes de los Estados Unidos, según confirmó la policía de esa ciudad. José Bernalete de La Voz de América nos cuenta qué medidas de toque de queda han sido impuestas en el sur de la Florida para mantener también a los manifestantes replegados.
Más de 60 personas arrestadas fue el saldo de este fin de semana durante las protestas producidas en Miami a lo largo de dos días de manifestaciones. El Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade desplegó equipos antimotines en el centro de la ciudad cerca del puerto marítimo. Allí desplazaron unidades blindadas y advirtieron a los manifestantes para que se replegaran o activarían los dispositivos de control de orden público. En estas operaciones fueron puestos en custodia sujetos que protestaban desde temprano y se negaban a despejar la calle en el Boulevard de Bayside, justo donde horas antes grupos saquearon un centro comercial. Para la policía de la ciudad de Miami hay sospechas sobre la procedencia de algunos sujetos arrestados, quienes no residen en el sur de Florida.
Tenemos uno que vive en Michigan, otro que vive en Georgia, dos de Nueva York, tres de Minnesota, y esos son de los 57 que arrestamos. Sabe Dios cuántos hay de otros lugares que están aquí.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Estados Unidos ha ofrecido hoy una recompensa de $5 millones por un funcionario del gobierno de Venezuela acusado de tener profundos lazos políticos, sociales y económicos con presuntos narcotraficantes. Se trata de José Lid de la Trinidad Ramírez Camacho, Actualmente se desempeña como superintendente de criptomonedas de Venezuela y ha sido acusado en el Distrito Sur de Nueva York por violaciones de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la Ley Kingpin, y otras sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Asistencia técnica Emilio Seijas. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martín.
Bueno, el que quiere que comience diciendo hoy, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Simplemente para recordar por pura nostalgia la presentación tradicional de este programa. No, vamos a dejarla ahí. Bueno, comienzo diciendo, este programa, como siempre, el programa que se llama La Barbacoa de Pepe, soy tu amigo y servidor Pepe Forte en Radio Televisión Martí, acompañado de mis amigos Mike Vázquez y Viñoli. Y señores, sí, ¿qué tal? Ya, ¿por qué no? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos como siempre a esta hora bonita de la tarde cubana. Comenzamos otra vez un nuevo ciclo y hoy sí vamos finalmente a hacer el programa que te había prometido la semana pasada y tiene que ver con este lanzamiento espacial de la nueva carrera astronáutica en Estados Unidos, con el lanzamiento que termina teniendo el lugar este sábado a las 3:22 de la tarde. Quiero comentarte que esta semana ya posiblemente te pueda decir algo de lo que voy a hacer, porque tengo los temas acumulados ahí. Quiero acabar de terminar este tema que había anunciado la semana pasada, pensando como cancelaron el lanzamiento, se canceló por razones de tiempo y finalmente ocurrió, y ocurrió el sábado. Si el sábado no ocurría, había todavía una tercera ventana de lanzamiento que iba a ser el domingo, pero afortunadamente se sabía que las condiciones climáticas ya del sábado eran ya cielos despejados, tremendo calor y todo eso. No estuvo aquel tiempo súper complicado que hemos tenido aquí en las últimas semanas en Miami. Y esto está en la vecindad de Miami, no está tan cerca, está a unas 3 horas de camino el Cabo Cañaveral. Es la razón por la cual cuando se producen los lanzamientos, si la trayectoria del lanzamiento es como ha pasado las otras veces de este proyecto de Elon Musk, que ha sido aproximadamente al sur, al sureste, por eso es que yo los he podido ver, y sobre todo los he podido ver en esos momentos en que ha sido en la mañana temprano, que es extremadamente espectacular. ¿Y por qué es espectacular? Te voy a contar, porque si fuera de noche, solamente de noche, digamos 11 de la noche, 10 de la noche, tú lo que ves es el fulgor, porque estas naves son muy potentes, estos cohetes, y tú ves, claro, cuando, de acuerdo con la curvatura de la Tierra, te permite, aunque naturalmente cuando esto llega a cierta altura, rebasa lo que es la perspectiva parabólica tuya respecto de la altura que tiene la nave, y tú lo que ves es el fuego de los que son los cohetes como tal. Antiguamente, cuando era con el Apolo, en la época de la Luna, después, durante todo este tiempo que duró hasta el año 2011, con el asunto de los transbordadores espaciales, de día, si la trayectoria era un poco acercada, lo que se veía era, curiosamente, por la cosa de la perspectiva aérea de la visión, lo que se veía era una raya gruesa como la que dejan los jets, los aviones de reacción. No solamente los aviones de reacción, cualquier avión que vuele bien alto por asunto de condensación, la gente piensa que esa raya blanca que van dejando por condensación, que son los gases del motor, y va dejando esa trayectoria, esa raya blanca ahí, los aviones, incluso con motor de explosión, si están ya por encima de 30.000 pies de altura, también lo pueden hacer. Lo que ocurre es que ya casi nadie vuela con aviones de motores de explosión o turbohélices a altura. Todo esto ocurre con aviones a reacción. Lo que quiero decir es que esa raya blanca, hay mucha gente que me dice, eso es una discusión que tuvo con un amigo que me dijo, mira, eso lo hacen los aviones de guerra. Digo, no son los aviones de guerra. Todo avión que llegue a cierta altura, el motor, lo que es los gases detrás, se condensa por la diferencia de temperatura y deja esa raya ahí. Pero como estamos viviendo desde hace años en la época de los aviones de reacción, son los que más típicamente lo hacen. Y este tipo de lanzamiento también deja eso de día. Después que pasa, tú ves la raya esa blanca,
que es mucho más gruesa, mucho más potente, más horizontal también, por el asunto de la perspectiva. Y si es de noche, por supuesto que eso no lo puedes ver. Tú lo que ves solamente es el fulgor del fuego que va dejando el cohete detrás, y parece que es rojizo, es como si fuese una suerte de estrella roja que se va desplazando rápidamente, va súper rápido. Ahora, en el caso que yo he podido ver los lanzamientos estos que te cuento, particularmente los de Elon Musk, porque cada cohete se comporta de una manera distinta. Este cohete, el Falcon, por la velocidad que tiene y todo eso, las dos veces que yo lo he visto con mi vista, muy temprano en la mañana justamente, días que he tenido que ir muy temprano a Radio Martí en la mañana, sobre cuando está todavía a oscuras el cielo. Pero ¿qué pasa? Como ha sido sobre las 5 y tanto de la mañana, a las 6 de la mañana, ¿por qué razón tú ves de noche, tú ves la raya blanca? En estas dos veces que te cuento, que ha sido impresionante, impresionante y bello. Para aquellos que tienen acceso a la internet, seguramente van a encontrar las fotografías. ¿Por qué se ve? Se ve porque a la altura que eso está, ya los rayos de sol que están en el horizonte, que tú no estás viendo el sol todavía, donde tú te encuentras, ya iluminan esa raya blanca. Y por tanto, dice, bueno, ¿por qué siendo de noche se ve la raya blanca de la condensación? Por ese hecho. Pero es espectacular porque tú ves de pronto, en un punto antes que comience a dar la raya blanca, tú lo que ves es que hay un fulgor en el cielo, una estrella mucho más grande, como si fuese un avión, pero con un desplazamiento mucho más rápido. Y eso te llama la atención. Y cuando tú miras, te das cuenta que se trata de una nave espacial, de nuestra, de la Tierra, ¿no? Extraterrestre. Y a continuación, ves esa raya blanca. Y cuando se produce el cambio de etapa, este es especialmente el Falcon 9, que es el cohete este que está utilizando Elon Musk de su compañía que se llama SpaceX, que es la cual está utilizando Estados Unidos ahora. De pronto, al producirse la primera etapa, crea en el aire, a ver cómo yo aquí, acudiendo a mis dotes de descripción, deja como una suerte como de bulbo blanco, transparente. Parece una cosa como si fuese un holograma, parece un holograma blanco. Y eso lo hace dos veces, de manera que termina quedando en el aire como si fuese un globo puntiagudo, que tú te das cuenta que es hueco, que es como que de aire, o como si fuese de humo de colores, blanco, con cierto color, y eso es lo que queda. Francamente, es impresionante. Seguramente Mike, que está junto a la computadora, si ve alguna fotografía del Falcon 9, el lanzamiento, va a ver lo que le estoy contando. Y realmente es una belleza increíble, y especialmente si tú estás cerca de él. Y las dos veces estas que yo lo he podido ver así, temprano en la mañana, ha sido trayectoria que ha sido hacia el sureste, o sea, hacia mí. Yo estoy aquí en Miami, y él ha venido hacia arriba, hacia acá. Y ha sido francamente impresionante. Y primero lo ves así como te cuento. Tú estás manejando de noche, estás mirando la carretera, pero de pronto tú ves, digamos, con el rabillo del ojo encima de ti, tú ves que hay un fulgor, hay una luz en el cielo oscuro, negro, que se está desplazando más rápido. Y dice, caramba, qué cosa es. Ahí es que comienza, cuando lo miras, le prestas atención, ahí es que comienza todo esto que te voy contando, que de pronto ves la raya blanca, y esa raya blanca se amplía, y tú ves el fuego de lo que es, que se produce la explosión de la segunda etapa del cohete, y ahí eso se amplía, y ahí es que produce, por la explosión de la velocidad, que es más velocidad, se produce el cono. Ese es un cono como trampa, impresionante, es una belleza. Esta vez, que fue a las 3 y 22 de la tarde, aquí se habría visto en Miami solamente la raya blanca, toda esta cosa de color que te cuento, que es de noche cuando estás a punto del amanecer, o el atardecer, y los rayos del sol, por la inclinación, para ti estás de noche, le da la luz por la altura. En este caso, que era de día, habríamos visto las rayas blancas solamente, pero no, la trayectoria fue hacia el norte, por tanto aquí en Miami no lo vimos. Ahora, aquí como siempre, se transmite por televisión. Ahora bien, a lo que voy, déjame contarte que entre las cosas que tengo acumuladas para ti esta semana, vengo desde la semana pasada, que quiero terminar contándote la historia. Como estoy haciendo este ciclo de cosas que en este año 2020 cumplen aniversarios redondos, te debo todavía la historia de la fundación de la Liga de las Naciones, que termina siendo el embrión de lo que son las Naciones Unidas. Esta semana yo pienso votar ese tema. Y también esta semana pienso votar que acaba de cumplir ahora 90 años, que es una edad respetable, que no todo el mundo llega ahí ahora. Acaba de cumplir 90 años Clint Eastwood, que es un actor querido, amado, exitoso, además no solamente como actor, sino que además devino con el tiempo un magnífico director de cine, y ha dirigido magníficas películas, muchas de las cuales han recibido premios. Por tanto, creo que vale la pena que te hable de la vida, celebrando los 90 años de vida de Clint Eastwood esta semana, pero hoy lo que te debía justamente es la narrativa y los detalles de esta misión espacial, que ahora tiene nombre, se llama Endeavour, te voy a contar por qué se llama Endeavour, y todo esto, que, cuyos detalles el otro día lo que hice fue que estuve conversando contigo de la vida de Elon Musk, que ha sido el padre de todo esto. Pero hoy vengamos a la operación. Finalmente, ¿qué es lo que pasó? Sí, después de haber sido cancelado la semana pasada, se dijo que la otra ventana de lanzamiento era el sábado a las 3 y 22 minutos de la tarde, lo que finalmente ocurrió. Y si el sábado, por razones de clima u otra razón, pues no solamente clima, a veces en la operación del despegue, el conteo regresivo pasa algo de corte tecnológico que pone en peligro la nave o la misión, y por eso es que lo detienen. No solamente se detienen estos lanzamientos por clima, sino que por otras series de razones, digamos, de corte mecánico, para que me entiendas. No pasó. Todo pasó afortunadamente bien y la nave despegó. Ahora bien, lo que te quiero contar es esto. Aquí se produjo otra vez emoción, tuvo tremendos niveles de teleaudiencia, pero asterisco. Qué pena que, en primer lugar, empañado todo esto, ¿por qué razón? Empañado por el hecho de que estamos todavía con la pandemia, y estamos todavía, aunque ya estamos saliendo esto, en el sentido que, como te he contado, con todos los programas de proyección contigo, la gente está hasta el último pelo ya. Todavía hay mucha gente preocupada, hay mucha gente asustadiza, que tiene mucho miedo y se sigue sintiendo como el primer día, pero eso yo diría que son menos personas así. Hay otros que estamos en el medio, que seguimos haciendo las cosas todavía con cierto nivel de precaución, pero yo conozco mucha gente que está como que si no está practicando la vida en la normalidad al 100%, es porque de todas maneras todavía las estructuras no te dejan. Pero hay gente que de esto no quiere escuchar, oír, hablar más. Y que lo que dicen que esto pasó ya, que le importa. Y hay gente que yo he conocido gente ya que le dice que le importa tres pepinos hasta si se enferma, porque tú sabes, esto ha acabado con la economía, este encerramiento, que de hecho tampoco ha sido tan duro, no ha sido un encerramiento de corte marcial, como te he contado. Sin embargo, qué pena que todo el fulgor que pudo haber tenido este lanzamiento, de todas maneras, tiene una suerte, por delante, una suerte de velo que lo opaca. Es el asunto de la pandemia, todavía eso está ahí. Pero además, seguramente te has enterado, porque para esto sí la prensa cubana sí se ocupa, seguramente te has enterado los disturbios de corte racial que ha habido en Estados Unidos, las protestas, el país entero está, en todas las grandes ciudades, incluida Miami, con toque de queda, el toque de queda que no hemos tenido, el toque de queda de corte marcial con la policía en la calle, con la Guardia Nacional y todo eso, que no hemos tenido durante la pandemia, lo hemos tenido por este desafortunado incidente de este policía que ha sido una patata podrida, porque en Cuba seguramente un país que sí practica autorizado casi de manera constitucional el abuso policial, especialmente el de corte político contra las damas de blanco, contra la disidencia y contra todo eso, que es el caso de Cuba comunista, el gobierno, y yo me refiero a la gente, una cosa es el pueblo, la gente, y la otra cosa son las fuerzas. El mundo entero hay que verlo de esa manera. Pero en Estados Unidos, que siempre ha estado diciendo, haciendo propaganda en Cuba, que sí, que es cierto, Estados Unidos fue en una época, fue un país institucionalmente racista. Estados Unidos no es un país institucionalmente racista. Si hay alguna persona racista por su cuenta, lamentablemente que lo es, qué pena que lo sea. Pero el país no tiene estructuras de corte institucional que permita ejercer el racismo. Pero aparentemente no, este policía detiene a este señor que se llama George Floyd, que sin duda, vamos también a colocar las cosas como son, el señor no era un santo, el señor no estaba en la lista de las figuras a beatificar por parte del Vaticano. Este señor de la raza negra, afroamericano, un delincuente, lo agarran un delito menor, lo agarran tratando de comprar algo con un billete de $20 a sabienda, un billete falso, un billete falsificado. Lo detectan en la tiendecita en la cual va a comprar, llaman inmediatamente a la policía. Este señor, un hombre, se veía saludable, alto, fuerte, se veía muy fuerte, llega a la policía y por supuesto que aquí está toda esta historia lamentable de lo que son los prejuicios que se vienen arrastrando, que sí, inmediatamente eso es lo que pasa, sí pasa eso, lamentablemente, lo ven afroamericano. Y existe todavía la mentalidad de mucha gente que, siendo de esa manera, este señor, de acuerdo con las circunstancias, en la barrera que fue detenido, este señor es un delincuente y puede suponer una amenaza de corte físico para la autoridad que lo viene a detener. Pero este señor no resiste el arresto. Lo esposan y ahí hay varias cámaras esas de, que están de seguridad en la calle, más unos chiquitos que estaban con un celular, como pasa aquí, que son los que filman este acto desafortunado y terrible y criminal. Hay un momento que es lo que no se sabe, cuando este señor, el policía este, lo va a meter en el carro de policía, que es un SUV grande, ahí pasa algo y él termina, este señor que está esposado, termina contra el piso, evidentemente hay sangre, pues se ve un hilillo de sangre, y este policía le aplica a este señor que está ya, de hecho, está esposado, que tiene menos movilidad, le aplica una, como una suerte esta de llave, o no sé cómo llamarle, en que le coloca la rodilla, creo que es en el cuello o algo así, este señor se queja de dolor y le dice, no puedo respirar, este policía sostiene esa posición inexplicablemente durante 7 minutos y termina matando a este pobre hombre, porque lo mata. Y es una vida humana, de todas maneras, este señor además por otro lado no había matado a nadie, es un delincuente, eso no lo va a negar nadie. ¿Y qué pasó? Inmediatamente, que aquí está el asunto este, que ya me estoy desviando un poco del tema, pero para darte la historia de cómo es esta situación, inmediatamente esto cae en una perspectiva racista, de que el policía mata a este señor por racismo. Lo cual, por otra parte, con toda la responsabilidad que tengo que asumir con este micrófono, cual que sea, esto si va a las cortes, ahí es donde puede decir que esto termine de otra manera. El hecho que este señor haya matado a este policía, con esta operación que le hace, no conduce directamente a que este señor sea racista. No hay pruebas ninguna de que sea racista. Si este señor lo sorprendió diciéndole algún improperio, diciéndole, como pasa aquí, las famosas palabras que se le aplican a los afroamericanos, y algún insulto, y diciendo, te hago esto porque tú lo eres, ahí sí hay una evidencia. Sin embargo, este señor, de eso que le hace este señor, si el hombre hubiera sido de la raza que hubiera sido, hubiera terminado pasando el mismo resultado, termina matándolo. Pero inmediatamente se interpreta que es un acto racista. Y eso trae como consecuencia que toda la ciudadanía, varias ciudades del país han estallado en actos de protesta que también están mal. En el sentido que si hubiese habido protestas solamente de corte pacífico, de la ciudadanía protestando, diciendo este policía es un criminal, pero por otra parte, ¿qué es lo que pasa? El policía no está en su casa, el policía es detenido y el policía está aparentemente, este policía ante las cortes, no hay manera que este señor salga libre. Este señor, de acuerdo con el video de los 9 minutos, este señor incluso de quien está diciendo que sí, que le aplica premeditación. De hecho, él no es muerte, los asesinatos son en varios grados, de acuerdo con la ley americana, y en tantos lugares del mundo. Uno de los peores con premeditación. Ahí estás complicado, vas de cabeza para la cárcel y podrías terminar en lugares cercanos a muerte, podrías terminar en la silla eléctrica, en la horca, en lo que fuese. Pero hay expertos legales que están diciendo que sí se puede aplicar premeditación, porque por el hecho de que dura 7 minutos esta operación física con este señor quejándose, el detenido, me duele, no puedo respirar, me voy a morir, entonces sí se le puede aplicar premeditación, porque tú estás escuchando que la persona se está quejando. Entonces quiere decir que tú estás premeditando matar a la persona. Le puede caber, y estoy haciendo un análisis de corte legal contigo, dentro de mis limitaciones, que no soy abogado. El asunto está que esto ha terminado en que no ha habido protestas pacíficas como tal en todo el país, lo cual yo habría aprobado. La gente quejándose de que esto es atropello, de que es abuso policial. Yo con lo que no estoy de acuerdo es con decir que se trata de abuso policial institucional, porque eso no es verdad, y eso es lo que te están diciendo en Cuba. No es verdad, este es un policía como ser humano, que en este caso lo que es una persona inhumana, independientemente ha cometido este acto de exceso de autoridad que lamentablemente, sin merecerlo este señor, que lo que estaba era con un billete falso, ha terminado matando a este señor que está inmovilizado, lo cual es un acto brutal, pero es un policía. No es la policía, que es lo que quiero que te quede claro en tu mente, porque para eso es Radio Martí, para colocarte las cosas claramente para que tú no te dejes seguir embaucando por la propaganda comunista cubana. Es un policía, escucha bien, yo hablo de esta manera, yo hablo muy claramente, yo utilizo mi idioma muy bien, es un policía, no la policía. El caso que estoy utilizando un artículo que es la policía, ¿ok? No es la policía, fue un policía, no es igual. Te parece igual, pero no es igual. Por tanto, aún siendo un policía, sí, vale la pena. Vale la pena pues que haya protestas a nivel nacional. Pero ¿qué pasa? Estas protestas, elementos de corte delictivo, que es lo que trae inmediatamente, que comienzan a crear actos de violencia, con lo cual si el resto de la ciudad no está de acuerdo, comienzan a volcar automóviles, a incendiar automóviles y a destrozar negocios de pobre gente infeliz que tiene un negocio y le pegan candela y además asaltan negocios, entran, rompen los cristales y se los roban todo. Y esa es la situación que hemos estado teniendo durante todo el fin de semana y por esa razón que hemos estado, en inglés se llama curfew, que significa toque de queda. O sea, el toque de queda que no hemos tenido con la enfermedad, hemos tenido algunas ciudades, como el caso de Miami, que hemos tenido que tener toque de queda por estos estallidos de violencia totalmente injustificados e injustificables. La protesta por el acto excesivo del policía sí es válida, sí es moral, sí es legítima, sí es ciudadana. La ha habido, pero no, esto se ha ido de rosca y hemos terminado con esta situación tremenda. Y esta situación tremenda, ¿en qué ha terminado? Ha terminado en que ha empañado este lanzamiento importante. Y esta parte a mí me entristece y me molesta, porque a la larga todo esto se trata de política. Y la sociedad americana está tan premiada en este momento, incluso a nivel de partido, lamentablemente. Y esto no es un cuento mío, esto es la pura realidad. Por la izquierda y por la Internacional Socialista y por las fuerzas todavía vivas y entre tinieblas del comunismo internacional que tienen contaminado esta parte de la política norteamericana desde el punto de vista partidista, lo cual no es ningún misterio, yo sí creo que todo esto, este combustible de todo esto que ha pasado, ahí hay una mano oculta que está promoviendo todas estas cosas y hemos tenido un fin de semana muy feo por cuenta de eso y este fin de semana ha terminado empañando el brillo que a mí me tenía, a mí me producen estas cosas de la tecnología y especialmente, que también es lo que te voy a contar en la segunda media hora, a mí me produce emoción el que este tipo de aventura de corte espacial y todo eso, astronáutica, sea donde sea, porque es el ser humano como tal, con su mente, que ha sido capaz de desafiar la fuerza de gravedad de esta manera tremenda, de ponerse en órbita, de flotar, de quizás abrir las puertas a otra exploración astronáutica y llegar a otros planetas. Eso realmente emociona, pero particularmente para mí, que siempre he sido un amante de los Estados Unidos, en cuanto a Estados Unidos, a mí me ha producido mucho más emoción, porque a pesar de que el otro día me preguntó alguien en mi programa local de Miami que si China es la potencia, yo sigo diciendo que no, Estados Unidos en este momento es como un volcán dormido, una suerte de potencia astronáutica que está en receso, pero Estados Unidos sigue siendo la potencia espacial y ahora con este hecho, que no está todavía, te lo voy a contar la próxima media hora ahora, por ejemplo, la Estación Orbital Internacional no es americana, sigue siendo la rusa, pero yo sigo pensando que Estados Unidos sigue siendo la potencia espacial mundial y realmente como yo quiero este país y yo tengo emoción, la he tenido toda mi vida, yo tenía 12 años cuando yo no fui el día ese del lanzamiento del viaje a la luna a la playa, que era un niño, todos mis amiguitos y mis hermanos fueron a la playa y me quedé con mi papá escuchando en Voz de América el lanzamiento, con 12 años, esto no cuento, porque a mí esto me emociona. Entonces, y lo que me da pena es que una cosa como esta, que era para haberla disfrutado tanto, ha terminado empañada y la televisión y los medios de prensa han tenido que dedicarle más atención a estas protestas totalmente fuera de liga y fuera de rosca que al lanzamiento, que es lo que te voy a contar ahora en la media hora que viene. Vamos a una pausa aquí de la mano de Mike y de Viñoli para regresar y contarte cuáles son los detalles de esta misión que ahora se llama Endeavor. Es la tercera vez que la palabra Endeavor se utiliza en un lanzamiento astronáutico norteamericano. Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Bueno, ahora sí voy a decir, ¿qué tal, amigos? ¿Te parece bien? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Como siempre, de vuelta en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio, en Radio y Televisión Martí. En este programa hoy, de corte astronáutico, de otra vez, de corte cósmico, acaba de producirse, señores, el sábado a las 3 y 22 minutos de la tarde, un lanzamiento que aparentemente podría parecer a primera vista rutinario, mas no lo es. Y ahora sí, en la segunda media hora, como siempre, que habitualmente utilizo la primera media hora a modo de introducción, que siempre vale la pena que lo haga de esta manera, déjame comentarte acerca de este nuevo hito. ¿Y por qué es un hito? Porque es importante. O sea, esto es, de alguna manera, una rutina. Ha seguido teniendo lugar lanzamientos tripulados. ¿Qué es lo que pasa? Estados Unidos ha venido utilizando como taxi a los cohetes soviéticos, hoy día rusos, porque todavía la Estación Espacial Orbital Internacional es rusa, es la Soyuz y los cohetes también, de manera que se le paga, no es prestado. Estados Unidos, de acuerdo con lo que he estado mirando, Estados Unidos paga, la NASA la ha estado pagando a Rusia, la estaba pagando por un asiento, por una butaca, ¿sí? Hablando de esta manera metafórica, o sea, por tener acceso a la estación orbital sobre 90 millones de dólares. En total, desde que paramos en nuestro sistema de transporte, el nuestro, que era con el transbordador espacial, el último lanzamiento fue en el año 2011, hace 9 años ya. Yo estuve personalmente allí en Cabo Cañaveral, que es emocionante, en el penúltimo, al último. No pude ir, tenía ese día complicación de trabajo, pero por supuesto en la misma oficina, naturalmente que lo vi, me emocioné porque era el último, lo vi a través de televisión. Desde entonces no hemos tenido más lanzamientos tripulados. Ha habido lanzamientos aquí porque justamente tienen que ver con estos lanzamientos de Elon Musk y la compañía que él creó que se llama SpaceX. Este señor, como te conté en la última vez que conversé contigo acerca de él, él es el propietario de esta compañía que sea el presidente, que se llama Tesla, que hace solamente autos eléctricos, más además está envuelto en otra serie de cosas tremendas que todas son importantes, que él preside o que él maneja, otros que tiene, por ejemplo, inteligencia artificial, tiene un sistema ahí que están tratando de colocar implantes en el cerebro para mejorar la vida de las personas que tienen dificultades, todo eso, está metido en muchos proyectos Elon Musk, y entre ellos está metido en este proyecto espacial. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? El presidente al cual le toca parar y cortar fondos a la NASA y todo eso es el presidente Obama. Aparentemente, el presidente Obama no era una persona muy entusiasta del mundo este de la astronáutica, de la presencia de Estados Unidos en el espacio. Ahora, junto con eso, que esa es mi perspectiva y puede estar, por supuesto, que errada, junto con eso, la decisión del presidente Obama, desde cierto punto de vista, desde cierta perspectiva, es una precisión o fue una decisión correcta en el sentido de que estamos haciendo poco en el espacio y de acuerdo con los costos de producción hoy día de todo tipo de lanzamiento, eso lleva mucho dinero y el gobierno le prodigaba muchísimo dinero a la NASA, todo es extremadamente caro y por razones de economía se decidió, o sea, en ese lado, en ese ladito, en ese acápite, la decisión durante la administración de Obama tiene razón, en el sentido que era mejor pagarle a Rusia, pero ahora esto ha cambiado, en el sentido que de pronto quien estaba cooperando y la NASA era cliente de ellos en este tipo de lanzamientos, hasta ahora no tripulados, sino lanzamientos de satélites y otro tipo de operaciones de corte espacial, todas orbitales, más aquellas en las cuales hemos estado viendo recientemente, como tú bien sabes, a Marte. Estas cosas todas se estaban haciendo a través de Boeing y ahora a través de Tesla, o sea, a través de Elon Musk con esta compañía que se llama SpaceX. La diferencia está en lo siguiente, ¿en qué sí vale la pena? ¿En qué sentido? Que al hacerlo ahora, al obtener un taxi puramente americano producido aquí a través de SpaceX o a través de Boeing, que son compañías separadas, ambas son compañías privadas, en ambos casos, pues el dinero se queda en casa. No se le paga el dinero a Rusia, que a la larga Putin para mí sigue siendo una persona que no es confiable. Yo sigo pensando que él sigue viendo, tratando de recuperar las glorias perdidas del comunismo, él sigue viendo a Estados Unidos como ojeriza. De manera que yo apruebo y yo apoyo el hecho de que comencemos a hacerlo aquí, ya que seguimos yendo al espacio y haciendo experimentos orbitalmente en la Estación Internacional, que no tenemos una, que ese sería el próximo paso, que estaríamos envueltos, supongo yo, más estas ideas que están, que ha habido un plan de regresar a la Luna y el otro plan de comenzar y seriamente de manera tripulada a Marte, lo cual sería muy emocionante. Hemos estado utilizando para estas cosas que son, digamos, en la vecindad, locales, orbitalmente, utilizando las naves rusas y la estación orbital rusa. Por tanto, ese dinero se está perdiendo y se está pagando allí. ¿Por qué ese dinero? ¿Por qué no utilizarlo aquí y que el dinero se quede en casa, en un par de compañías privadas americanas, y que el dinero se invierte y se revierte el dinero aquí? Ahora bien, hay otro atractivo que es importante, son las cosas interesantes que yo hoy quiero que tú aprendas conmigo. La otra cosa es que tanto el proyecto de Boeing, de utilizar con las naves de Boeing, y el proyecto de SpaceX, que es este, ambos son más baratos que lo que se le paga a Rusia, pero particularmente dentro de los dos, el que es más barato, estos son cosas de millones de dólares. Estos no son de 2 centavos. Pero, de todas maneras, aún así, la idea que tiene Elon Musk es que como es una compañía privada, con el gobierno todo es más caro, y la NASA es una entidad gubernamental, ¿qué es lo que pasa? Que él está proponiendo, le propone a la NASA, yo te voy a prodigar los servicios de taxi de ir al espacio a una fracción de lo que te habría costado a ti. Tú no puedes seguir enfrentando y afrontando los gastos dentro de casa por ti mismo para este tipo de operación. Por tanto, Elon Musk, a través de SpaceX, está garantizando esta operación que es mucho más barata. De hecho, incluso la operación de cada lanzamiento con el Falcon 9, el Falcon 9, que es este cohete que tiene SpaceX, que es la compañía de Elon Musk, es todavía una fracción más barato, es casi la mitad más barato que lo que hay que pagarle a Boeing. Pero aún así, si es una fracción de dinero más barato que lo que se le paga a los rusos, el otro atractivo que tiene, en primer lugar, definitivamente, puntualmente, es más barato, te ahorras dinero. Y en segundo lugar, el dinero se queda en casa. El dinero no tiene que ir a parar allá y pagarle a los rusos y que se traigan nuestro dinero. Por tanto, yo aplaudo esto. Pero la otra cosa que es lo que es interesante, que es, después de 9 años, es el primer lanzamiento tripulado desde territorio de los Estados Unidos. Ahora bien, este lanzamiento que se acaba de producir, que lo han venido haciendo, ya eso te lo conté yo la vez pasada, de manera muy escalonada. Estados Unidos sí hace estas cosas a través de pasos calibrados, poco a poco. Ya esta vez decidieron ahora un lanzamiento tripulado. Esta nave tiene capacidad como hasta para 7 tripulantes, sin embargo, están haciéndolo solamente con 2. Y estos dos astronautas, cuyos nombres son Douglas Hurley, Doug Hurley y Bob Behnken, son estos dos, son dos hombres que, por otro lado, para ti va a resultar interesante, uno de ellos incluso usa espejuelos, porque no son dos pepillos, oros para ver. Son dos hombres que no son muchachos que están en sus 30 años, como era el caso de las tripulaciones que fueron a la Luna. Estos dos tienen respectivamente 53 y 49 años. Ahora, son dos astronautas veteranos. Ambos volaron el transbordador espacial y ambos son astronautas de carrera, porque además, curiosamente, esto es un detalle interesante, los dos están casados con esposas que a su vez son astronautas o cosmonautas. Ahora que digo astronauta y cosmonauta, que el otro día en mi programa salió que Estados Unidos tiene la costumbre de llamar astronauta a las personas que vuelan en el espacio y los soviéticos llaman cosmonauta, no significa que unos sean superiores a los otros y que una palabra tenga una categoría jerárquica por encima de la otra. No es así, es la misma cosa. Esto viene del griego, la palabra tanto cosmos como la palabra astro, ¿ok? Lo que ocurre que es la manera de llamarle. En este caso no significa que la palabra astronauta designe por jerarquía o una calidad superior de viajero cósmico y que el cosmonauta esté en segundo nivel. Nada, es cuestión de costumbre. Los soviéticos llaman cosmonauta. En Cuba, nosotros, que Cuba está en la órbita comunista, nos acostumbramos a nuestra cultura de allá de Cuba, decir cosmonauta, mientras que en Estados Unidos decimos astronauta, y a mí, yo por la payasada americana, que es en la que yo siempre he estado y no lo voy a negar, pues yo siempre he preferido la palabra astronauta, pero no cometas el error de decir, no, los soviéticos tienen cosmonautas y los americanos tienen astronautas. No, es la misma historia. Ahora, este par de astronautas, como te cuento, los dos veteranos, y ahora, en este momento, aquí dos nombres que son capitales. El cohete se llama Falcon 9, Falcon 9, y la nave se llama Crew Dragon, o sea, Dragón, que es la nave. Ahora bien, la misión, que a las misiones se le pone nombre, esta misión se llama Endeavour. La palabra Endeavour, cuando tú la miras, evidentemente, etimológicamente, es una palabra francesa, pero cuando la pones en inglés significa esfuerzo. Es la tercera vez que el mundo astronáutico norteamericano lo utiliza. Endeavour era la nave de servicio durante el proyecto Apolo, el Apolo 15, porque además esto es otra cosa que en Cuba, a todas estas alturas, mucha gente no sabe. Tripulados yendo a la Luna, hubo Apolo 11, 12, el 13, que tú sabes que fue fallido, que está la película de Tom Hanks, que hubo una dificultad, llegamos a la Luna, la circunvalamos, pero no alunizamos, el 14, el 15 y el 16. Esas fueron todas, y el 17, esas fueron todas, pues, operaciones tripuladas. La 15, el Apolo 15, que llegó a la Luna y se embarcó en la Luna, el módulo de servicio, porque lo que era la nave tenía el módulo de servicio, el módulo orbital y el módulo de descenso, son tres módulos a la vez. El módulo de servicio se llamaba Endeavour. Pero además, por añadidura, uno de los transbordadores espaciales, que tú sabes que era Columbia, Challenger, Atlantis, varios nombres, uno de los nombres era Endeavour, ¿ok? Justamente le pusieron esta operación Endeavour porque el nombre de Endeavour tiene importancia en el caso de este par de astronautas que se llaman Bob Behnken y el otro se llama Doug Hurley, que son estos dos que están ahora ahí arriba en el espacio allí. ¿Por qué? Porque los dos volaron en la Endeavour y uno de ellos, justamente su primer bautismo cósmico fue a través del Endeavour, y por esa cosa nostálgica y de coincidencia, por esa razón le pusieron a la misión Endeavour, y por tanto es la tercera vez que el nombre Endeavour Estados Unidos lo utiliza en esta operación. Ahora, vengamos a esta estructura. Este cohete, que es el Falcon 9, diseñado por SpaceX, que es una compañía privada, que es la propiedad y fundada por Elon Musk, de los carros Tesla. Este cohete, como te conté, es mucho más chiquito. Mide 70 metros de altura comparado con los 110 que medía el Saturno V. Y debo decir que el Saturno V, de todas maneras, hasta donde yo sé, la nave, la máquina más portentosa y más rebestia que ha logrado el ser humano en la historia de la humanidad era el Saturno V. El poder de esa nave, un cohete de 3 etapas, es un cohete monstruoso. Jamás el mundo fabricó un cohete tan potente, ni tan tremendo, ni otra vez, para que me entiendas, a la cubana, ni tan rebestia como era el Saturno V. Este cohete, de acuerdo con las cosas de hoy día, es mucho más chiquito, es más flaquito, es más chiquito, y sin embargo es muy capaz. Ahora, la otra cosa, a diferencia del Challenger y del que fue el que estalló, y el caso del Endeavour y el Columbia, que fue el primero, que son los transbordadores espaciales, que fue la primera vez, que esa fue la idea, en que comenzó a utilizarse lo que se llama nave reusable, o sea, que se pudo usar más una vez. ¿Qué pasaba? El Saturno V era desechable. Cuando salía y quemaba las tres etapas, se destruía, una parte caía al agua aquí, que estaba todavía en la trepada, porque son tres etapas, para ponerse en órbita. ¿Por qué tres etapas? ¿Y por qué tan grande y tan pesado? Porque en esa época las cosas eran más pesadas, todo esto es más livianito ahora, de acuerdo con los materiales. De manera que este cohete de ahora, que es más chiquito, en ese caso el cohete del Saturno V, ese Saturno V se perdía. ¿Por qué es que inventan el transbordador espacial para utilizarla varias veces? O sea, el transbordador espacial tenía las lanzaderas o los transbordadores espaciales, tenía un gran tanque, que era lo más voluminoso, a cuyos lados había dos cohetes o boosters, y encima del tanque, todo eso sale verticalmente, como tú bien sabes, después ahí arriba se pone de otra manera, estaba la nave, que parecía una especie como de DC-9, pero gordito. Ahí es que viajaban ellos. Ok, cuando eso despegaba antes de ponerse en órbita, cuando estaba casi en órbita, los coheticos caían al agua, caía el tanque, eso lo pescaban del agua y la nave regresaba. Tanto el tanque de combustible como los cohetes los sacaban del agua, los pescaban, los volvían a preparar y reutilizaban la nave completamente. En el caso de ahora, este cohete, lo que regresaba era otra vez el Challenger, o el que fue el que estalló, o el Columbia, o el Endeavour, o el Atlantis, todos ellos que aterrizaban solos, planeando, no tenían poder, no tenían turbinas, venían planeando, eso se calcula todo por computadora y terminaban aterrizando con un planeador. Ok, este de ahora es partially reusable, o sea, parcialmente reusable. ¿En qué consiste esto? En que la nave, o sea, el módulo que se llama Dragón, en el cual estaban este par de tripulantes que salieron ahora el sábado a las 3 y 22 minutos de la tarde, eso es igualito que la cápsula cuando la Apolo. Eso se pone en órbita, acopla con la Estación Espacial Internacional, y cuando ellos van a regresar, hasta el otro día tenemos otra vez que regresar cuando los soviéticos bajaban, no, estos aéreos regresan ahí, esto se desprende y otra vez comienza su regreso a la Tierra por gravedad, empieza a bajar la velocidad, cae, deja la órbita terrestre y cae, y igualito que era la operación del Apolo, lo pescan del agua y lo utilizan otra vez. Ahora, el cohete, ese que se llama Falcon 9, este cohete es parcialmente reusable. ¿Por qué razón? Porque este cohete no tiene tres etapas como tenía. Tres etapas significa que el cohete son tres cohetes en uno solo, montado uno encima del otro. Es un tubo, que tú ves que es uno solo, pero son tres etapas. Él sale quemando la primera etapa, quema ese combustible, y con toda cierta altura se desprende ese cae al agua porque todavía no está flotando ahí arriba, se arranca el segundo cohete, sigue volando, después otra vez pasa igual, se quemaba ese, se desprendía, se separaba y arrancaba el otro hasta que ponía a la nave que iba para la Luna, que era el proyecto Apolo, lo ponía en órbita y después con su propia fuerza, esa nave salía de la órbita terrestre y llegaba a la Luna por trayectoria elíptica, que es como es. Ahora no. Este cohete, como es más chiquito, es más capaz, no le hace falta tres etapas, este cohete tiene dos etapas. La última etapa, cuando se produce la segunda etapa, esa última etapa sí se queda flotando en el espacio. Pero la primera regresa, ¿ok? Cuando se produce ese desprendimiento, que ese cohete se apaga, él hace una operación que él se invierte y lo que hace es que comienza una caída libre. Primero la controlan a través de unos coheticos de gas que tiene y comienza una caída. Después se apaga y comienza a bajar aeronáuticamente solo. Y en un punto, ese cohete arranca otra vez arranca y comienza con la turbina, o sea, con él solo como un cohete, comienza a bajar por de manera controlada y él solito, verticalmente, no aterriza con ruedas, él solito, verticalmente, paradito, cae encima de una de las dos plataformas autónomas que tiene SpaceX. Una plataforma, esto es una patana plana, 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 que está en el mar. Tienen una en el Pacífico, la otra está aquí. Curiosamente, una de esas patanas, una de esas, de esos pads de vuelta, uno se llama Just Read the Instructions. O sea, lee las instrucciones, se llama una, y la otra se llama Of Course I Still Love You. O sea, por supuesto que todavía te amo. Son los nombres que le puso. Esas patanas, un remolcador las saca de donde están, las lleva al punto en el mar, afuera, las deja ahí. El remolcador se separa, se queda afuera con un grupo de personas que lo están vigilando, y a continuación, esa patana, sin que tenga nadie dentro, de manera autónoma, comienza a desplazarse y se va colocando en un matrimonio entre ella y el cohete que viene de arriba. El cohetico viene desde arriba verticalmente y se posa paradito encima de la patana. Después que está paradito ahí, estas personas que están en este remolcador llegan, desembarcan, fijan bien el cohete para que no se caiga y enganchan la patana al remolcador y traen la patana de vuelta para acá, y esa primera etapa del cohete se puede utilizar otra vez. Esa primera etapa del cohete se puede utilizar 10 veces. La otra etapa, la segunda etapa, se perdió. Por eso es que este es parcialmente reusable. Ahora, muchos de los componentes de la primera etapa del cohete Falcon 9, de acuerdo con Elon Musk, muchos de los otros componentes se pueden utilizar hasta 100 veces. Por tanto, es una mezcla entre lo que era Saturno 5, el transbordador espacial, y por eso todavía esto es más económico, porque por otra parte, esto es mucho más barato que la operación del transbordador espacial y mucho más barato que la operación del hombre en la Luna. Por tanto, lo interesante de esto, y todo esto lo venía ensayando poco a poco, lo importante de esta operación es que en esta vez hemos tenido, después de 9 años, un lanzamiento de corte orbital desde el territorio de los Estados Unidos. Esto es reusable, y toda esta operación del otro día, toda corrió impecablemente sin una sola falla. Salieron de aquí, como siempre, como es lo que está pasando ahora por primera vez, el cohete hizo la primera etapa, ahí se desprendió, todo eso se transmitió por televisión en vivo. Impresionante. Por otro lado, si tú ves los trajes espaciales, aquellos trajes espaciales del hombre a la luna, ¿te acuerdas que tú ves que venían con una maletica y que estaban, que parecían unos gorditos porque estaban inflados con una escafandra gigantesca? No, este traje parecía un yogui de eso, de hacer ejercicio de Adidas, flaquito, blanco. En vez de ir ellos a un camión o un vehículo especial, los llevaron desde donde se encontraban hasta la plataforma de lanzamiento de un Tesla, en el Tesla X, que es el SUV que tiene la compañía, que por cierto, ha venido muy bien, que las puertas traseras son puertas tipo gaviota, como tenía que Mercedes-Benz, que la visera está en el techo, por tanto entran con toda comodidad. Pero si tú los ves, fueron un carro normal, el traje es flaquito, las botas aparentemente parecen de goma, y la escafandra es un casco un poquito más grande, por la escafandra aquella que tú parecías un oso amaestrado, que parecías alguien que tenía encima de la cabeza un champiñón así, grandísimo, de cristal. No, es flaquita, es un casquito ahí. Entraron a la nave así, caminando como tú, como yo, como si tuviesen puesto un mono blanco. Entraron y se sentaron en la nave. Todo esto, señores, es una maravilla. Una vez que se produjo el lanzamiento el sábado a las 3:22 minutos de la tarde, la hora tiene que ser precisa, porque eso está en coordinación con la trayectoria que ellos hacen para matrimoniarse, casarse, hacer el acople con la estación orbital, que en este momento tiene, ahora son 5. Hay 3 tripulantes, uno americano y 2 soviéticos. 2 soviéticos y 1 americano. Se encuentran ahí arriba, más ellos 2 que llegaron ahora en este momento, son 5. Ok, desde que salieron de aquí a las 3:22 minutos del sábado, tuvieron que volar, que eso estaba estipulado de esa manera, 19 horas. 19 horas hasta que llegaron allí, toda la aproximación se hizo, que es lo que los americanos han sido muy buenos en eso todavía. Se hizo la aproximación, los soviéticos aprendieron a hacerla después. La aproximación, hicieron el acople fue, todo eso fue perfecto, acoplaron, se abrió la nave, entraron ahí y ahora está la estación orbital con el Dragón acoplado ahí. Y ahora, hasta este momento, van a estar ahí arriba con sus experimentos y sus cosas, van a estar allí un mes. Pero hay planes de que posiblemente podrían estar hasta finales de septiembre. Ahora, de acuerdo con la misión esta, van a decidir qué hacen. Si este par de astronautas van a estar allí hasta un mes o hasta finales de septiembre. De todas maneras, la nave como tal, este módulo, el Dragón, tiene capacidad para estar acoplado allí con su electricidad, con sus cosas, por 210 días. O sea, si por alguna razón ellos tienen que quedarse más tiempo, pueden estar 210 días ahí, y a los 210 días se suben otra vez en el Dragón y el Dragón los trae de vuelta otra vez acá a la Tierra, caen en el agua y los pescan. Esta es esta operación que para mí realmente resultó emocionante. Esto fue el sábado, este que pasó a las 3 y 22 minutos de la tarde. Y como te cuento, esto todo es empañado por el hecho de que ese mismo sábado fue que comenzaron a estallar estas protestas fuera de rosca de gente que son delincuentes, porque ya no son protestas. Esto es, hay quien va a protesta exigiendo que no exista más un abuso como el de este policía, que además no tenga visos de racismo, que es lo que se está diciendo, y ya. Pero no, esto ha terminado en que, cada más, comentándolo aquí con Mike, estábamos hablando que quizás en esto tenga el asunto de la cuarentena, que los muchachos están como que aburridos, y se han producido estos ataques que han roto negocios, habían vandalizado tiendas y el copón divino, y eso realmente le quitó un poco de fulgor a este lanzamiento que a mí me emocionó. Así que este ha sido el programa de hoy, contándote los detalles de esta operación que fue este sábado, y vamos a ver ahora, cuando vengan de vuelta, qué va a pasar, y otro lo narraré. Como siempre, gracias por la sintonía y bye bye.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Recuerde